Vamos a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 32. Éxodo 32 y versículo 7. Dice así: Entonces el Señor dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. El personaje de Moisés podría ser visto desde varias facetas. No solamente los creyentes lo podemos considerar desde varias facetas, sino que incluso gente que no es cristiana reconoce que la figura de Moisés es uno de los grandes personajes de la historia de la humanidad. Una faceta, por ejemplo, podría ser la de dirigente. Dirigente de un pueblo al cual sacó de Egipto y guió a través del desierto hasta dejarlo a las puertas de la tierra de Canaán. Otra faceta podría ser la de legislador. Muchos juristas que no son creyentes, como digo, reconocen esa faceta de Moisés como legislador. Sabemos que la legislación que Moisés dio no era suya, no era fabricación suya, sino que era de Dios, pero ahí está ese lado de Moisés como alguien que legisló. Pero hay una faceta que podríamos considerar también y es la de intercesor. Moisés como intercesor. Y es lo que en esta mañana a mí me gustaría que nos fijáramos. Un intercesor es alguien que interviene o que se interpone entre dos partes para hacer que una de las partes actúe favorablemente o no actúe desfavorablemente hacia la otra parte. En una intercesión siempre hay tres partes. Está el intercesor, lógicamente, está la parte a la que se intercede y está la parte por la que se intercede. De esas tres partes, dos son activas. El intercesor está actuando activamente frente a quien está intercediendo. El que está recibiendo la intercesión va a actuar activamente también, pero la parte pasiva es la parte que necesita de la intercesión, recibe el beneficio de la intercesión. Y aquí en este pasaje que acabamos de leer vemos qué es lo que motiva una intercesión, cuál es la ocasión de la intercesión. Y vemos que lo que motiva una intercesión es una necesidad. Aquí hay una situación desesperada en la que el pueblo ha caído, en la que el pueblo se ha metido por su propia responsabilidad, por su propia culpa. Lo que ha ocurrido, ya sabemos, es que después de haberse comprometido en pacto con Dios, un pacto que está recogido en el capítulo 24 de este libro de Éxodo. Y en el versículo 7, el pueblo se compromete verbalmente entonces a llevar a cabo ese pacto. 24:7, tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Por lo tanto, ahí el pueblo se está comprometiendo con Dios a tener esa relación bajo los términos de ese pacto. Sin embargo, mientras Moisés estaba en la cumbre del monte Sinaí, ellos quebraron el pacto, rompieron el pacto, fabricándose ese ídolo. Y eso es precisamente lo que da pie, lo que provoca la ira de Dios, como dice allí en el versículo 9, dijo más el Señor a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos. Así que esa ruptura de ese pacto es lo que va a provocar entonces la ira de Dios. Y esa ira de Dios es lo que pone en una situación desesperada al pueblo. Y eso es lo que va a dar pie, precisamente es lo que va a dar ocasión a la intercesión de Moisés. Así que una intercesión, la intercesión en la Biblia siempre nace como motivo de una situación de emergencia y de absoluta necesidad. Y ahí es donde se presenta entonces la figura del intercesor, que va a tratar de paliar, que va a tratar de hacer algo que de alguna manera mejore o alivie entonces esa situación. La figura del intercesor se parece un poco a la del mediador. Lo que pasa es que hay una diferencia entre un mediador y un intercesor. Un mediador es alguien que se hará cargo personalmente de la responsabilidad por los perjuicios y por los daños ocasionados por la parte que ha quebrantado la relación, que ha quebrantado el pacto. Eso es lo que va a hacer el mediador. El mediador carga sobre sí mismo con todas las responsabilidades que lleva la ruptura del pacto, mientras que el intercesor no hace eso. El intercesor simplemente se limita a mediar verbalmente entre las dos partes. Y eso es precisamente lo que va a hacer aquí Moisés. De esa situación de desesperación en la que el pueblo se encuentra aquí, ante las manos de Dios, es de donde surge la necesidad de la intercesión. Es decir, en una situación como esta, la intercesión no es una opción, no es una alternativa que se puede dar y si no se da, no pasa nada. No, la intercesión aquí es absolutamente necesaria si es que va a haber alivio y salvación para la situación del pueblo. Aquí no estamos ante una necesidad relativa, que dices, bueno, hay una necesidad, pero bueno, no tiene demasiada importancia y después de todo, si nadie interviene, pues quizás se pasará un poco mal, pero al final se saldrá adelante. No es una necesidad relativa, se trata de una necesidad totalmente absoluta, ya que si no hay intercesión, el pueblo está totalmente perdido. Para que veamos una diferencia entre una necesidad relativa y una necesidad absoluta en cuanto a la intercesión, podemos ir al libro del Génesis y allí en el capítulo 23, tenemos el caso de Abraham, que estaba buscando una sepultura para su esposa Sara, que acababa de morir. Y entonces Abraham va a los eteos, moradores de aquella tierra, y les dice lo siguiente, 23:8. Habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad. Aquí vemos entonces a Abraham pidiendo que los heteos intercedan ante este hombre Efrón para que le conceda la cueva esa para enterrar a Sara. Abraham tiene una necesidad, pero evidentemente no es una necesidad desesperada. Es una necesidad relativa. Es una necesidad que si no se solventa mediante esta manera, pues ya buscará otra solución u otra manera. Pero la intercesión que es necesaria aquí en este texto de Éxodo ante este pecado que ha cometido el pueblo de Israel no es de esa clase, no es una necesidad relativa, es una necesidad absoluta porque la condición, la situación del pueblo, como he dicho, es totalmente desesperada. Y ahí es donde se hace patente entonces la necesidad de esa intercesión. Hay una palabra que me llama la atención aquí en el versículo 10, en Éxodo 32, 10, cuando Dios le dice a Moisés: ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. A veces podemos pensar que la intercesión es que el intercesor de alguna manera está echándole un pulso a Dios y al final el intercesor tiene más fuerza que Dios y le dobla el brazo y consigue lo que Dios no quiere hacer, lo consigue el intercesor a base de su propia fuerza. O podemos pensar que el intercesor logra arrebatarle a Dios o quitarle a Dios algo que Dios no quiere dar. Dios está negado, Dios está cerrado, pero el intercesor viene entonces y con su fuerza y con su perseverancia, entonces al final logra aquello que Dios no quería dar. Esa manera de entender la intercesión pondría entonces todo el peso y todo el mérito de la intercesión en el intercesor. Pero fíjate esta palabra que aquí Dios emplea en el versículo 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos. Déjame. El Dios todopoderoso, el Dios eterno, infinito, soberano, que no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer nada, porque puede hacerlo todo, porque por eso precisamente es soberano, está aquí diciéndole a Moisés: déjame que. Es decir, déjame que haga, déjame que intervenga, permíteme, dame permiso, si quieres traducirlo de esta manera. ¿Cómo puede ser eso? Hay un pasaje en el libro de Job, en el capítulo 23, en el que Job mismo declara de que si Dios ha determinado algo, no hay nadie que pueda cambiarlo. Job 23, 13. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Y efectivamente, lo que Job está confesando, declarando ahí, es la absoluta soberanía de Dios para hacer todo lo que le plazca sin que haya nada ni nadie que pueda discutírselo y mucho menos impedírselo. Y sin embargo, en este pasaje de Éxodo, Dios le está diciendo aquí a Moisés: déjame. Que es, dame permiso para hacer esto. En esta palabra es donde tenemos el verdadero origen de la intercesión, el verdadero corazón de la intercesión. La intercesión, por lo tanto, no es algo que comienza en el hombre y que al final convence o vence a Dios mediante su insistencia, sino que es algo que comienza en Dios, que Dios mismo ha instituido para dar una oportunidad para que pueda haber remedio ante una situación desesperada. Esto significa entonces que la intercesión nace, brota del mismo corazón de Dios, que es quien está diciendo: déjame que haga esto. Aquí es donde vemos entonces que ese Dios soberano, infinito, eterno, grande, es al mismo tiempo ese Dios paciente y misericordioso, que como él mismo va a declarar luego un poquito más adelante a Moisés, es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y efectivamente esa lentitud para la ira, esa tardanza para la ira, se manifiesta aquí, en esta palabra que él le está diciendo a Moisés de déjame. Es como si le estuviera entregando a Moisés el poder, la facultad de decidir, de resolver en esta situación. Si Dios no quisiera que aquí se resolviera nada, simplemente intervendría y actuaría, y allí se terminó todo. Pero el hecho de que Dios le diga a Moisés, déjame, significa implícitamente de que él quiere, de que él da por sentado que Moisés va a intervenir y va a interceder en todo este asunto. No es la única ocasión en la que vemos que la intercesión es algo que brota del mismo corazón de Dios. En el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 22, en el capítulo 22 hay una descripción de la trayectoria de Jerusalén. Una trayectoria de pecado, una trayectoria de idolatría, de apostasía, de infidelidad. Una trayectoria que provoca la ira de Dios. A pesar de todo ese cúmulo de pecados que a lo largo de la historia Jerusalén ha estado cometiendo, fíjate lo que dice al final de este capítulo Dios, 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Dios, dice aquí, está buscando, estuvo buscando a alguien que ejerciera de intercesor a favor de Jerusalén. Dios estaba queriendo encontrar a alguien, alguno que actuara, alguno que se presentara delante de él e intercediera a favor de Jerusalén. No lo halló, pero allí estaba el deseo, el corazón de Dios. De la misma manera que en esta escena que estamos viendo aquí, al pie del monte de Sinaí, estaba ocurriendo. Y ahí es donde efectivamente lo que Dios está dando por sentado que va a ocurrir, que Moisés va a intervenir, eso es precisamente lo que ocurrió. Y Moisés va a ejercer como intercesor. Ahí lo tenemos, su intercesión en los versículos 11 y 12. Entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios y dijo: Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Aquí tenemos a Moisés ejerciendo como intercesor. Y hay una cosa que me llama la atención en esta intercesión. Es una intercesión razonada. Razonada. Moisés está razonando con Dios. Lo cual quiere decir entonces que Dios atiende a razones. No es un ser caprichoso. Ya sabéis lo que pasa con alguien caprichoso. Que tú puedes argumentar, razonar, lo que sea, demostrar. Pero si la persona es caprichosa, impredecible, irrazonable, no hay manera. Es todo inútil. Pero el hecho de que Dios, de que Moisés, perdón, se ponga a razonar con Dios, significa que Dios es razonable y que atiende a razones. Y la intercesión de Moisés está basada en razonamientos. Un razonamiento es de que si Dios derrama su ira sobre el pueblo, todo el plan, todo el proyecto que empezó cuando lo sacó de Egipto, acaba en fracaso, lo cual pondría en entredicho la capacidad de Dios de sacar adelante, de llevar adelante sus proyectos. Si haces esto, tú mismo quedas en entredicho. Es tu propia capacidad de hacer tu voluntad lo que se demostraría que no ha podido, que es un fracaso. Eso es un razonamiento. Y es un razonamiento que está basado en hechos. No es un razonamiento basado en teorías. No, está basado en un hecho. Tú sacaste a tu pueblo. Tu voluntad es no solamente sacarlo, sino llevarlo hasta la meta. Pero si intervienes de esta manera, eso nunca se llevará a cabo. Hay otro argumento que Moisés emplea aquí y tiene que ver en cuanto a los enemigos, los egipcios. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Si haces esto, tú quedas en entredicho también ante tus enemigos, que finalmente pueden blasfemar, atribuyéndote mala voluntad respecto a tu pueblo. Y hay un tercer argumento todavía que Moisés va a emplear, y tiene que ver con las promesas que Dios un día diera a Abraham, a Isaac y a Jacob, en el versículo 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia. Así que este argumento, este razonamiento, es muy poderoso también, porque habla de las promesas que Dios un día hiciera a los patriarcas. Y por lo tanto, si eso queda incumplido, tu fidelidad queda en entredicho también. O incluso es negada. Todo este razonamiento es lo que Moisés está empleando aquí ante Dios en su intercesión. Una intercesión razonada, irrazonable. Y ahí vemos la eficacia y el poder de la intercesión. Versículo 14. Entonces el Señor se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Por cierto, que hay un detalle también que llama la atención en cuanto a Moisés, el intercesor, que nos habla de su grandeza y de su generosidad. Porque el problema no iba contra él. Dios no estaba contra Moisés, estaba contra el pueblo. Y es más, Dios le ofrece aquí una posibilidad a Moisés en el versículo 10. De ti yo haré una nación grande. Así que Moisés podía haber pensado, ¿qué ocasión? Yo, cabeza, raíz del pueblo de Dios, voy a tener un lugar parecido al de Abraham en los anales de la historia. Y de paso me quito de en medio a toda esta muchedumbre de ingratos, incrédulos e imposibles de soportar. Pero aquí vemos la grandeza de este intercesor y la generosidad suya, de que no considera su propia posición, sino que considera la situación desesperada en la que su propio pueblo está. Y es eso por lo que él va a interceder. La eficacia de la intercesión. La intercesión de un hombre salvó a toda una nación, a todo un pueblo. Y aquí vemos cómo, como eso que Dios había dicho al principio, ahora pues, déjame, no se queda solamente en una intención, sino que efectivamente lleva a cabo el cambio de actitud en cuanto al pueblo. Dios cambia su propósito y su plan respecto a lo que había pensado en primer lugar hacer. Por lo tanto, Dios atiende, no solamente atiende razones, sino que responde a las razones de esa intercesión. Pero hay algo más que el personaje de Moisés como intercesor nos habla, y es su constancia en la intercesión. Porque este no es el único ejemplo en el que él se va a poner a interceder ante Dios a favor del pueblo. Otro caso, otra situación, y otra situación desesperada para el pueblo, la tenemos en el libro de Números, en el capítulo 14. Y es justo después de que los espías que han sido enviados a Canaán traen el informe. El informe de 10 de los 12 espías, basado totalmente en el derrotismo, en la incredulidad, etc., va a provocar un motín, una rebelión, hasta el punto de querer apedrear a los dos espías, a Josué y Caleb, que están hablando palabras de fe y palabras positivas en cuanto a la promesa de Dios. Y no solamente eso, sino que están pensando en elegir un líder diferente, dar 180 grados la vuelta y volverse otra vez para Egipto. Y ahí tenemos, en el capítulo 14 y versículo 11, la reacción de Dios. El Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. De nuevo vemos que el pecado provoca la ira de Dios. Y esa ira de Dios pone en una situación desesperada al pueblo por su propia culpa. Lo mismo que antes. Es un momento crítico este en la trayectoria de Israel por el desierto. Y aquí tenemos de nuevo a Moisés, el intercesor, que interviene, que se interpone entre Dios y el pueblo. Versículo 13. Pero Moisés respondió al Señor: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Señor, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Señor, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo el Señor meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. De nuevo vemos aquí el razonamiento, el argumento, otra vez de Moisés, ante Dios, que tiene que ver con la repercusión que todo esto va a tener en los enemigos del pueblo de Dios, que les va a dar pie finalmente para burlarse del mismo Dios. Pero Moisés añade aquí también otro argumento más que antes, en la otra ocasión, no había empleado. Versículo 17. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: el Señor, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Moisés está apelando aquí al mismo carácter de Dios, el carácter que Dios mismo ha manifestado, se ha revelado así. Y Moisés entonces está apelando a ese carácter. Y aquí es de nuevo, otra vez, donde esta intercesión tiene fruto, es eficaz. Y el pueblo perdona lo que iba a hacer. Dios perdona lo que iba a hacerle al pueblo. No es la última ocasión en la que vemos a Moisés intercediendo ante Dios en una situación límite. En el capítulo 16 se produce la rebelión de Coré. Lo que comienza siendo una revuelta en la que unos pocos solamente están implicados, acaba finalmente por extenderse por toda la congregación de Israel, de tal manera que es una revuelta generalizada. Y ahí tenemos de nuevo, en este capítulo 16 y versículo 20, la reacción de Dios. El Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y tenemos otra vez, apartaos. Es aquel déjame a orillas, en la falda del monte Sinaí. Allí era déjame, aquí es apartaos. Es como están interpuestos, están entre Dios y el pueblo. Pero Moisés, y en este caso juntamente con su hermano Aarón, lejos de apartarse y decirle: tienes el permiso, ahí, haz con ellos lo que quieras. Versículo 22. Ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Tercera ocasión crítica en la que Moisés ejerce como intercesor. Vemos esta perseverancia suya, esta constancia suya en la intercesión. Y esa constancia es algo de lo que Jesús mismo habló cuando puso aquel ejemplo de la viuda y el juez injusto. La viuda, una persona totalmente sin poder y sin recursos ante un juez, la persona que tiene todo el poder y todos los recursos, y además injusto, es decir, negado totalmente a conceder. Y sin embargo, a causa de la constancia, finalmente, aquella viuda consiguió lo que se proponía. Tiene que haber una constancia en la intercesión. Y aquí vemos a Moisés siendo constante en ella. Pero llegados a este punto, podemos pensar, Moisés, un gigante de Dios, no ya un hombre de Dios, un gigante de Dios. ¿Quién se puede comparar con Moisés? ¿Quién da la talla para ser como Moisés? Que Dios atienda la intercesión de Moisés es lógico, pero ¿quién se parece a él? Sin embargo, cuando abrimos las páginas del Nuevo Testamento, vemos que en muchas ocasiones la intervención de Jesús milagrosamente para sanar o para librar a alguien fue resultado de la intercesión de alguien. Y cuando vemos quiénes fueron esos intercesores, vemos que fueron personas normales y corrientes, como tú y como yo. Y que Jesús atendió al ruego de esos intercesores, aunque eran personas insignificantes. Tenemos el caso del centurión romano, que intercedió por su criado. ¿Atendió Cristo la intercesión de aquel centurión? Claro que sí. Le escuchó e hizo lo que el centurión le estaba pidiendo. Jairo intercedió por su hija que acababa de morir. La mujer cananea intercedió por su hija que estaba endemoniada. El hombre, padre de familia, que intercedió por su hijo que estaba endemoniado. Todos estos casos fueron casos de intercesores insignificantes, personas de a pie, desconocidas, no grandes, no gigantes, espirituales. Y sin embargo, Cristo atendió y respondió a esa intercesión. Es decir, la eficacia de la intercesión no está en la grandeza del intercesor, sino en la grandeza del que concede la intercesión. Es más, me llama la atención en los evangelios estos casos, porque el centurión romano era un gentil, un pagano, que no era de la nación escogida, que no era de Israel. Y sin embargo Jesús atiende su intercesión y le pone incluso como ejemplo. Dado que dijo, ni es necesario, no hace falta que vengas a mi casa, di la palabra y mi criado sanará. La mujer cananea, cananea, representante de esa raza maldita. La mujer cananea recibe la respuesta a su intercesión. Y por cierto que vemos en esa mujer la insistencia. Vemos la perseverancia en su intercesión. Los discípulos quieren que Jesús la despida porque viene dando gritos y es muy molesto. Jesús no le responde. Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero la mujer persevera en su intercesión y recibe de Cristo la respuesta. Todos estos casos deberían de estimularnos a nosotros para ser intercesores, para que intercedamos por otros. Tú puedes ser, tú debes ser un intercesor en favor de otros. Hay muchas necesidades a nuestro alrededor. España, ahora mismo, necesita nuestra intercesión debido a las delicadas circunstancias por las que estamos pasando y vamos a pasar. Hacen falta intercesores que se interpongan entre Dios y el pueblo, entre Dios y la nación. Necesitamos la intercesión los unos de los otros. Los unos de los otros. Es recíproco. Aquí no se trata de que hay unos que son los intercesores que no necesitan intercesión y hay otros que sí, que siempre la necesitan. Unos y otros estamos necesitados de la intercesión recíproca. Los grandes necesitan la intercesión de los pequeños, como los pequeños la necesitan de los grandes. Los experimentados necesitan la intercesión de los inexperimentados, como los anteriores tienen que interceder por ellos. No hay nadie, no hay ninguno que estemos exentos de la necesidad de la intercesión. Todos estos ejemplos, todos estos casos que vemos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, deben de ser un acicate, un estímulo para que seamos intercesores. Quiero terminar con un intercesor. Ya hemos visto a Moisés, al que podríamos denominar el gran intercesor. Pero Moisés no es el gran intercesor. Solamente hay uno que merece ese título y que tiene esa posición. Y ese uno es Cristo mismo. En Hebreos, en el capítulo 7 y versículo 25, dice así, hablando de Jesús: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí no estamos ante un intercesor mortal, como Moisés o como cualquiera de nosotros, que ejerce eso durante un poco de tiempo. Aquí estamos ante un intercesor inmortal. Aquí no estamos ante alguien que más o menos está cerca de Dios. Aquí estamos ante alguien que está a la diestra de Dios. Aquí no estamos ante alguien que es simplemente una mera criatura en el conjunto de las criaturas, sino que aquí estamos ante aquel que es el Hijo de Dios. Aquí no estamos ante alguien que está intercediendo simplemente por una situación desesperada, pero terrenal o temporal. Aquí estamos ante alguien que está intercediendo por una situación que tiene que ver con nuestro destino eterno, con nuestra salvación. Puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gracias a Dios por ese gran intercesor que Dios mismo nos ha provisto para nuestra propia salvación. Reflejo de eso, de esa intercesión salvadora que recibimos, es la intercesión que nosotros debemos de ejercer los unos por los otros y también por nuestra nación, para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre amado, por ser como eres, Señor. Gracias porque eres justo y verdadero, recto, luz, pero también eres paciente, bueno y misericordioso. Y gracias porque tú mismo eres quien has instituido esta posibilidad de la intercesión. Te damos gracias por Jesús, que está ahora mismo intercediendo por nosotros. Ayúdanos, Señor, también a nosotros, a no quedarnos expectantes, a no quedarnos de brazos cruzados, sino que también ante las necesidades que hay a nuestro alrededor, las que estamos viviendo, las que vamos a vivir, Señor, podamos ser intercesores ante tu trono. En el nombre de Jesús. Amén.